música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Siempre, bueno, buen día antes que nada, buen día a todos, a todas y a todes, ¿no? Siempre admiré a los profetas, en la historia de la humanidad, a los tipos que se la jugaban siendo vanguardia y muchos pagaron con su vida la lucha, la pelea por una sociedad mejor, ¿no? Digo, Luther King, tantos, Gandhi, tipo, el Che, gente que se la jugó por la construcción de un orden distinto, Evita. Digo, que radicalizaron posiciones, que se plantaron donde habría que plantarse, convenga o no convenga. En los tiempos del kirchnerismo de hoy, mucho más fácil es ser chupamedias, alcahuete, forro. Mucho más fácil. Mucho más fácil es especular detrás de un mendrugo o especular para ver si tengo un lugar en una lista o si tengo un cargo en el futuro o si se cae algún mendrugo en algún lado. La verdad, esas cosas me provocan profundo desprecio. Y que encima de esos tipos la premisa que te tiran es no debatir. No hay que debatir, no hay que decir nada. La verdad, prefiero el camino de los profetas. Yo hace un año dije que iba a pasar esto y me putearon en colores, ¿eh? Me putearon de todas las formas posibles. No tenés autoridad moral. ¿Quién carajo sos vos para putear a Cristina? Yo no la puteaba. Simplemente decía, nunca la vi juntarse con la generala jefa del Comando Sur. Nunca la vi chupando medias en la embajada y mandando a los forros que tiene alrededor a sacarse fotos a la embajada con el embajador. Nunca la vi haciendo reflexiones con los neoliberales, tratando de comprender lo incomprensible. La verdad, nunca la vi. Especulando, tirando puentes con el poder, con los amarillos, con los traidores. Todo para ponernos a Massa. Hace un año que digo esto, en soledad. Todos me decían, ay, qué antipático, qué forro, qué esto, qué el otro, traidor, traidor. Viste, los chupaculos tienen la boca llena de juicios rápidos, ¿no? Si alguno supiera lo que es haber estado 1003 días en cana por la causa, yo no estuve ni por corrupto ni por ladrón, estuve por defender la vida y la integridad de mis compañeros. ¿Y sabes qué lindo? Che, Cristina, ¿sabes? Yo tengo algo que vos no tenés, Cristina. Sí, tengo algo que vos no tenés. Tengo un cable de la embajada norteamericana que le pide a Macri mi detención, el 1222 de Wikileaks. Yo sé que a vos te hubiese re gustado, pero re gustado tener ese cable, pero ¿sabés qué? No lo tenés. No lo tenés. No está. Si lo hubiese tenido, lo estarías paseando por todo el mundo, pero no lo tenés. Nunca hiciste una puta referencia a esto, porque si querés prueba del loafer, ahí la tenés. La prueba más palmaria del loafer es ese cable de Wikileaks. 1222.4C, por si no lo encontrás, digo, ¿no? y nos tuvimos que bancar a Massa candidato y algunos en las listas, todo pibito de la Cámpora. En esta campaña es menester derrotar para todos los tiempos a la Cámpora. Hay que quebrarle el espinazo. Una experiencia sectaria, excluyente, hecha por pibitos de la burguesía capitalina, amigos del nene que juega con la PlayStation y qué sé yo, y que nunca quiso ir a una universidad. Me jode mucho todo esto que pasa. El maltrato que hemos tenido permanentemente los presos políticos, a lo largo y a lo ancho de la patria. Jamás Perón hubiese hecho esto que hizo Cristina, que lo pontificó con aquella frase desastrosa. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, dijo la señora. ¿Estamos? Y todos tuvimos que agachar la cabeza detrás de la reja. Me rompe mucho las pelotas cuando se autoflagela y en público se autovictimiza, que es la perseguida y que no estuviste un día en cana, Cristina, un día. Víctima de milagro, que hace 7 años que está presa, que le van a cortar una pierna, que se murió un hijo, que se le está muriendo el marido de cáncer. Eso es ser víctima, a la que vos dejaste tirada. Vos dejaste tirada. Por eso vamos con todo, a debatir a fondo en esta campaña. Nadie tiene que votar a Massa. El kirchnerismo es revolucionario como el peronismo, o no será nunca una mierda. Este descontento que uno recorre en toda la clase trabajadora argentina, bueno, hay que llevarlo a las urnas. Hay que llevarlo a las urnas con todo, de manera total, definitiva. Tenemos problemas gravísimos que acá se ocultan. Algunos me dicen, ¿sí? ¿Vos querés ser candidato a gobernador? ¿Con qué? A ver, ¿quién sos vos para ser candidato a gobernador? Vos no sos blanco ni universitario ni... Yo el otro día pensaba, los políticos más prominentes de América Latina no tienen un carajo que ver con la universidad. Lula sexto grado, Evo nunca fue a un colegio, Evita sexto grado, ¿no? Digo, Kicillof, vos a Evita le hubiese dicho, ¿qué título tenés? Bueno, al pibe de los títulos, a Kicillof, al que nadie quiere tocar, porque quiero decirle que es un desastre el conurbano, un desastre. La inseguridad en el conurbano es un desastre. Hay que volver a los cánones centrales de la reforma Arlañán. ¿Sabés lo que hizo pibe de la reforma Arlañán? Echó 800 comisarios y 4.000 oficiales superiores y le puso controles civiles a la policía bonaerense, a la policía bonaerense, para que funcionara, y la partió en 8. ¿Entendés? Vos no tenés ni el talento ni las bolas para hacer eso. Necesitan un gobernador como Delía, que sea capaz de ir a fondo. Yo como diputado laburé con Arlañán en la Comisión de Seguridad y hasta tuve una propuesta alternativa. Por eso digo, no hay que dejar pasar esta hora, hay que ir a fondo contra Massa, contra la Cámpora, y para que vuelva a recobrarse la paz en la tierra de los argentinos. Massa, Tigre, todos saben, ¿querés solucionar el Paco o qué tenés que solucionar? El Delta, lo dice Guillermo Moreno a cada minuto. Por eso la prédica va a ser implacable, hay que ir a fondo. Algunos pelotudos me dicen en la calle, ay, pero si vos haces esto va a ganar la derecha. Y yo le pregunto, ¿y Massa qué carajo es? A ver, contame, ¿qué es Lenin? ¿Qué es? ¿Qué es Massa? ¿Massa es igual o peor que Macri? ¿Igual o peor que Macri? ¿Está claro? es de ellos, de la embajada. Miren, lo dije ayer, lo digo hoy, lo voy a decir todos los días: no hay un mango en los ministerios. Como vamos, este país con el ajuste va a volar por los aires y nadie hace nada. Todas las cuentas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación están en rojo. No hay un fideo. ¿Qué hacemos? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Cristina. A mí no me sirve que vos le digas fullero, ¿eh? Porque si vos le decís fullero, ¿qué queda para nosotros? Además, vos nos ponés un fullero a nosotros y querés que no lo comamos. No, mamá. Te equivocás. Hace tiempo que te equivocás. Hace tiempo que se te magnetizó la brújula. Son tiempos de construir otra historia. Por el bien de la patria, por el bien del pueblo. Que tengan buen día y, como dice la Eli, que cada vez que digo esto, detrás de la camarita se sonríe. Que sean muy felices.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Tiempo de Encuentro. Y el tiempo de encuentro es un tiempo en las diferencias. Por eso que durante todo este programa tendremos visiones distintas. El editorial de Luis Delía, en donde claramente hay una campaña detrás, y en donde si no lo fuera, verdaderamente no estaría siendo candidato. Por consiguiente, todos los que hoy hablan hay que ponerlos entre paréntesis, porque todos están haciendo su propia campaña. Y lo digo en general, sea oficialismo como oposición. Pero este programa, que es un tiempo de encuentro y un tiempo de encuentro en las diferencias, comienza ahora. Y este ahora tiene que ver con nuestro primer invitado. Y lo más maravilloso es que está, obviamente, en las diferencias. Lo más maravilloso también es que finalizamos un viernes de una manera y a las 20:48 exactamente, un Twitter cambió lo que habíamos dicho, seguramente él durante el programa, porque en su momento había sido un apoyo a Guado de Pedro, en donde había hablado y yo lo percibía a César contento, obviamente desde su punto de vista, desde su apreciación, desde su visión, que era el mejor candidato. Y luego el candidato fue Massa. De Guado de Pedro Mansur a Massa Rossi. Y vamos a verlo hoy, a ver cuál es su punto de vista, a ver cuáles son sus apreciaciones. Por consiguiente, le voy a dar la bienvenida a él, que es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. En vivo, en Tiempo de Encuentro, estamos con César Crosita. Hola, César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo andás? Tiempos difíciles.
¿Cómo te va, César? Yo recuerdo el viernes pasado, ¿qué te pasó a las 20:47:48 en donde se ejerció el tuit desde Unión por la Patria? ¿Qué te generó?
Indignación primero, después desilusión. Recién lo escuchaba del día atentamente. Coincido en gran parte con las cosas que dice Delía. Es tiempo de un cambio en la Argentina y vienen tiempos donde nace una esperanza. Yo creo que se van a llevar una sorpresa. Creo que yo me acuerdo, yo viví.
Sí. Reconectando, a veces pasa.
Bueno, tengo sí. Muchos años.
Sí. Puede llegar a ser la señal. A ver, lo vamos a volver a llamar. Nuevamente lo vamos a hacer porque yo viví y nos quedamos ahí, obviamente, pendientes. Y vamos a decir.
Yo te escucho.
Vos me escuchás, a ver ahora si me escuchás bien vos. A ver,
sí,
porque.
Sí, yo te escucho bien.
Creo que te entraron llamadas, por eso. Y me decías entonces que habías vivido.
Había vivido la época donde se peleó, donde Cafiero, se hizo la interna como ahora, entre Cafiero y Menem. Todo el aparato del PJ en ese momento, Cafiero ganaba por abrumadora mayoría. Yo era militante, también estaba dentro del Cafiero, dentro de lo que teníamos a Cafiero en el aparato. Cristina también lo contó en alguna oportunidad. Uh-huh. Que apareció el patilludo de La Rioja, donde no tenía ninguna posibilidad, y cuando abrimos los votos, las urnas reventaron de votos para Menem. Nosotros no entendíamos nada, estábamos dentro del aparato y era el pueblo que se había expresado.
¿Y hoy quién sería ese patilludo?
Hoy es Grabois, ese patilludo. Hoy es Grabois, representa la ilusión que tenemos los militantes peronistas de construir un país distinto.
¿La ilusión o el desencanto?
No, yo creo que está la esperanza. Hoy nace una nueva esperanza en la Argentina de que la clase política, el contubernio de los dirigentes que hay atrás, y tenemos que cambiar la dirigencia tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.
¿Y crees que va a ser una sorpresa entonces Grabois?
Yo creo que Grabois va a reventar las urnas dentro del Frente. No se lo esperan, pero yo te digo, el palpo en la calle, en la militancia, que a Massa no se lo fuman. Esa es la realidad que vivo.
Ahora vamos a decir, tu militancia es más kirchnerista, no es la del centro, que es la que podría llegar a ganar Massa, ni tampoco, yo te estoy tratando de ser abogada del diablo, ni tampoco los votos que le va a restar a Horacio Rodríguez Larreta.
No, yo soy un militante kirchnerista.
Por eso.
Yo soy militante empresario, dentro de las pymes, soy un militante político dentro de lo que es el kirchnerismo, y yo creo que la mayor, dentro de lo, porque hoy se ha desatado un debate entre los grupos internos, y se habla, no es que digamos vamos, acatamos la orden, porque no hay ninguna orden, porque como dice Grabois, no fue Harry Potter que me dio la lista para competir en todo el país. Indudablemente es una alternativa que la dirigente, el pueblo va a decidir quién lo va a representar. Yo no me como la curva de que tiene que ser Massa, porque si no viene la derecha. Estoy con lo que dice Delía, que es Massa también en la derecha.
Bien.
No me olvido de su estado. Yo por eso no quiero ver una Argentina que cambie, y creo que Massa no representa a esa Argentina que va a enfrentar a los monopolios, que va a enfrentar a lo que se están llevando la quita en pala, y tenemos el 30 o el 40% de la población sumida en la pobreza.
César, y para hablar justamente de un tiempo de encuentro en las diferencias, ¿por qué Grabois y no Moreno, por ejemplo?
Primero porque tiene que ser dentro del pala. Moreno va por afuera, Moreno no representa, no mueve el amperímetro. O sea, esta es una disputa dentro del Partido Justicialista, dentro del espacio peronista.
En relación a lo que estabas diciendo, César, ahora te quiero preguntar sobre el Fondo Monetario Internacional. ¿Me puedes decir la verdad sobre el nuevo acuerdo, entre comillas, obviamente, con el Fondo Monetario Internacional?
Una de las cosas que me irrita muchísimo es cómo engañan a la gente. O sea, se instaló esta última semana que se va a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo.
Sí.
El acuerdo con el Fondo está vigente. Argentina está cumpliendo los pagos en función de lo que se combinó con el Fondo. Y cada 3 meses hay un desembolso del Fondo que está sujeto a que Argentina cumpla ciertas condicionalidades. Como está la situación mundial, como está el sistema financiero mundial en cuestión, el fondo de ninguna manera te va a dejar de darte el desembolso que tiene comprometido para que vos le puedas pagar la cuota que está venciendo. Están desfasadas 20 días. Argentina tiene acumulado 2.000 millones más o menos de derechos especiales de giro que no puede utilizar solamente para pagarle al fondo, los puede utilizar. Por consiguiente, cuando se vence la cuota de 3.000, hay un desfasaje de 20 días, usó algo de las reservas, pero dentro de 20 días va a recibir la cuota que le paga el fondo y se recupera la plata que está poniendo ahora. Es un asiento contable diferido 20 días, ¿no?
Bien.
Que no va a haber ningún acuerdo nuevo, eso es un verso, que van a cambiar las condiciones. El fondo te va a exigir condicionalidades que vos le vas a decir sí, cómo no, ya no vas a cumplir ninguna. Y así nos estamos moviendo. Decir que va a haber un nuevo acuerdo es mentirle a la gente.
Otro tema. Sí, continúa, César, continúa.
Que lo vi ayer, el recibimiento que
eso
le hace.
Te iba a decir, otro tema, pero parece que estuviéramos guionados. ¿Qué te pareció el recibimiento de Massa Scioli, que fue re casual, viste?
Sí. Yo les cuento a la audiencia cómo funciona. El Ministerio de Economía tiene un estacionamiento interno al aire libre, dentro de la manzana esa, en el pulmón de manzana, y un estacionamiento que se entra por Paseo Colón. Cuando uno va con un invitado o llega un invitado importante al ministerio, estaciona el auto adentro del ministerio, entra por Paseo Colón y lo deja en el aire, cosa que entran unos 30, 40. Cuando se baja del auto hay un ascensor que te lleva a las distintas oficinas del ministerio, inclusive hay un ascensor reservado exclusivamente para el ministro, que te lleva directamente al sector donde está el despacho del ministro, donde entran los invitados. Cuando Scioli o cualquier funcionario va al ministerio a ver al ministro, entra alguien y deja el auto en estacionamiento interno.
Bien.
Esta parodia de encuentro que hace que el otro baja abajo y el otro viene caminando.
Es que hubo un ascensor, en este caso, hubo un ascensor para la foto.
No viste, las cosas las reciben en la escalinata.
Claro.
Y el otro viene caminando. Cuando vos lees hoy página 12, te dice no, que la reunión estaba pautada a las 10:30 y que Massa se la atrasó y el otro esperó en un bar en la esquina, no sé cuándo, para aparecer en el momento que el otro bajaba. Una cosa guionada para la prensa, una cosa afecta la capacidad de entender de uno. Dice, este creen que uno es tarado. ¿Qué piensa que piensa la gente de estas parodias? Y ese tipo pretende ser presidente de los argentinos.
Lamentablemente, si con parodia se piensa manejar, va a ser muy dificultoso.
Va a ser muy dificultoso, sí, probablemente.
¿Su carrera política para vos ha sido una parodia?
Yo creo que vino a los codazos, llegó a donde llegó ahora. Recuerdo la invitación que le hace a Máximo Kirchner para ir a China. O sea, tenía todo pensado, le tengo que hacer la cabeza en este viaje. Lamentablemente pienso que fue así.
¿Y vos crees que Cristina Fernández de Kirchner se deja hacer la cabeza?
No, vos sabés que yo pienso que Cristina piensa que va a ganar Grabois. Mira lo que digo.
Qué fuerte lo que decís.
Yo creer que Cristina, como la persona que más sabe de política en este país, se la lleva puesto a todos, inclusive a Massa.
Bien.
Al pueblo la decisión de quién quiere que sea el próximo presidente.
Bien, con respecto a Grabois, hay un tema que muchos te dicen, con Quintita no vamos a estar resolviendo la economía de un país. ¿Qué opinas que puede llegar a ser Grabois? O con Huertas.
Mira, yo creo que hoy la Argentina está siendo víctima de un saqueo de los recursos naturales, de toda la riqueza. Tuvimos un superávit de 30.000 millones de dólares que se lo llevaron los sectores concentrados, financieros. Si no cerramos esas canillas, la Argentina no tiene salida. Podemos convertirnos en un gran país si evitamos que nos sigan saqueando. Y el camino pasa por poner al frente un presidente que no tenga compromiso con esos sectores.
¿Y qué haría Grabois con el Fondo Monetario Internacional y con las pymes, sabes?
Mira, con que necesitamos un presidente que defienda los intereses nacionales, esté al servicio de los intereses nacionales. No necesitamos ningún intelectual para que conduzca los destinos del país. Necesitamos a alguien que defienda, levante las banderas de la Argentina y evite que nos sigan saqueando.
Entre Grabois y Guado, ¿a quién hubieras preferido?
A Guado, hubiera preferido a Guado. Pero bueno, es lo que nos queda, yo creo que inclusive Grabois tiene menos compromiso que lo que tiene Guado con la Cámpora. El tiempo de los iluminados ya pasó. Yo creo que nace una nueva Argentina ahora. Tenemos la oportunidad de que, tengo la ilusión de que nazca una nueva Argentina a partir de este proceso. Todavía no se terminó, no va a ser fácil para la embajada creer que va a tener los dos candidatos.
Y te hago la última de las preguntas. ¿Qué le dirías hoy a Grabois?
Que se mueva mucho, que recorra todo el país, cada pueblo, que la militancia lo va a acompañar y que puede llegar a ayudarnos a cambiar los destinos de la paz.
¿Puede contra el aparato de Massa?
¿Cómo?
¿Puede contra el aparato de Massa?
Esto, el Cafiero tenía todo el aparato. Y perdimos cuando el pueblo descubrió que quería una nueva cosa, que fue Menem, que después, bueno, no siguió el rumbo de lo que debía haber hecho. Pero el pueblo en ese momento desafió a todo el aparato y el aparato no le alcanzó.
Bien.
Te digo otra cosa, que he pasado por algunos distritos de conurbano,
sí,
y veo que los intendentes están pintando las paredes con Grabois y el nombre del intendente. Me llamó muchísimo la atención.
Yo recuerdo en un inicio Juan 2023 yo no lo podía creer. Mira, ahora es un hecho.
Vi muchas paredes pintadas con Juan 2023 y el nombre del intendente. Así que no sé si todo el aparato del PJ va a estar atrás de Massa.
Lo que vos decís sería un batacazo final.
Ojalá 45 días el bot que lo recuerde, ¿no? Como senador.
Mi querido César, ha sido un verdadero placer tenerte. Cuídate mucho, abrazo inmenso. Mándale el audio a Juan.
Gracias.
Cariños. Gracias. Cuídate. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
El momento, los olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y si decimos los olvidados y si decimos Pepe Muñoz Aspiri, estamos hablando de que él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. ¿Cuál es el olvidado de hoy? Lo primero que le pregunto a José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Alejandra. Mirá, el olvidado de hoy se llama Ramón Lista, porque casualmente yo te comenté que estoy dando los apuntes finales de un libro mío que va a salir publicado, que es una recopilación de las semblanzas de los grandes naturalistas, tanto argentinos, tanto autóctonos como alóctonos, que trabajaron los 200 años en nuestro país, e inclusive la época de la colonia. Y me encuentro con este naturalista, explorador, político, escritor, fue Ramón Lista, un personaje interesante y contradictorio, propio de la época que le tocó vivir, que es la tan mentada generación del 80, que después se transformaría en la generación del centenario.
Sí.
Ramón Lista nació en Buenos Aires, era nieto de un famoso coronel de infantería, importante actuación en el nacimiento de nuestra nación. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y desde muy joven, con 15 años nada más, se desempeñó como profesor de historia y de geografía en el Colegio del Salvador, con jesuitas. Después, más tarde, amplió los conocimientos gracias a los viajes realizados a Francia y Alemania. Era ante todo un naturalista de alma y supo relacionarse con los mejores hombres de ciencia y se formó científicamente bajo la tutela de un gran sabio que tuvimos, que era Gerardo Conrado Burmeister.
Así es.
Obviamente, como su nombre lo indica, era prusiano de origen, pero fue un argentino por elección y convicción. Este personaje que estamos tratando ahora, el famoso Lista, fue, bueno, no es tan famoso, no estamos recordando, es un olvidado, fue el primer emperador criollo en Tierra del Fuego.
Exacto.
Y a su vez navegó por primera vez con una lancha de vapor del río Santa Cruz, siendo ya segundo gobernador del mismo, dado que Santa Cruz, estoy hablando del mismo, los trato así, masculino porque era el territorio. Primero fue Carlos María Moyano y después de ser justamente con su lanchita vapor el río de Santa Cruz, recorrió las naciones, la naciente del río Chico, y en 1884 realizó un viaje a caballo de 3.500 kilómetros. Hay que hacer 3.500 kilómetros arriba de un caballo,
Sí.
Le permitió elevar las principales vías hidrográficas y patagónicas que desembocan en el Océano Atlántico. Posteriormente se casó, y esta fue una historia bastante trágica, me voy a referir al final, con Agustina Andrade, la hija de Olegario Víctor Andrade, el gran poeta rioplatense y considerado también nuestro primer poeta nacional.
Sí, con quien tuvo dos hijas, ¿no?
Tuvo dos hijas que vivían en Temperley. Tuvo con ella. La tercera la tuvo una india, Tehuelche.
Exacto.
De la que voy a referir ahora. Bueno, pero de vuelta a Buenos Aires, de su matrimonio con esta figura de la sociedad argentina, fundó la Sociedad Geográfica Argentina, y nada menos con figuras de la talla de Jorge Fontana, Jorge Fontana, otro personaje fascinante. Hay un lago en Santa Cruz que se llama Lago Fontana.
Exacto.
Bueno, con Carlos Burmeister, hijo, un real hijo, con Juan Larsen, con Nicolás Matienzo y con toda la muchachada comprometida con el gobierno de la Nación Argentina, ¿no? Eran muchachos muy jóvenes, ahora dirían chicos, no eran chicos, eran jóvenes, pero eran hombres hechos y derechos. Y dentro de los verificados por esta sociedad, figuró una seña que era la edición de una revista, y dijeron, porque primero había que hacer la seña editorial, y segundo, ponerse en esas épocas álgidas, políticas y militares. Hacer revistas de ciencias naturales había que tener un cierto rasgo de locura, de buen sentido, como lo tenían estos muchachos. Y era destinada a divulgar el conocimiento de la geografía y otras ciencias en sus páginas. Hay que recordar que este es el periodo en que la Argentina duplica su territorio.
Bien.
Duplica su territorio con la llamada conquista del desierto.
Claro.
Prefiero llamarla consolidación de las fronteras interiores.
Sí.
Y rica la ocupación efectiva del Chaco Austral y de toda la Patagonia.
Sí.
Se hizo con métodos violentos o no, eso es harina de otro costal. Generalmente las expresiones geográficas no son una contradanza, un carnaval o una expedición de carmelitas descalzas. No lo fue nunca, y las cuestiones etnocéntricas siguen en vigencia. Yo estoy viendo ahora en la televisión, que acabo de bajar el volumen, los espantosos sucesos, yo le pondría abajo en broma 70 años del peronismo, en París, que está en hace 4 días.
La rebelión en París, sí.
Claro, una rebelión no, por la muerte, asesinato, por lo que sea, de un muchacho de origen, no de un migrante, de un francés de origen, no sé si marroquí o argelino, pero no el africano. Ese componente de negar la autoridad y del etnocentrismo sigue existiendo en el mundo. Imaginémonos en esa época con la simetría absoluta que había entre las tribus, ni siquiera agropastoriles, nómadas de cazadores recolectores, con una pujante civilización de origen europeo, y aparte con los conflictos constantes, teniendo en cuenta que sobre todo en la Patagonia la economía indígena como tal, si la podemos llamar así, algunos soñadores la llaman así, como sistema económico indígena, era el balón.
Claro.
El saqueo, y el saqueo no solamente de varizos, sino también de chicas, de lindas mujeres. Entonces cuando te dicen la matanza de los originarios, no, no eran originarios. Primero que los originarios vienen de la Siberia, porque bajaron por la herencia, eso por un lado. Pero segundo, eran todos mestizos. era el producto no del amorío que te canta Folklore, sino de la violación masiva o hermanada, como dicen ahora, de las cautivas. Para bien o para mal, sangre. El choque fue de otro tipo. Que esa conquista del desierto benefició a unas pocas familias, después se transfiguran en la llamada oligarquía argentina, en que llegaron a ser poseedores de miles y miles de kilómetros cuadrados que no los podían ubicar ni en el mapa.
Claro.
Eso también es harina de otro costal.
Exacto, te iba a decir eso.
¿Quién fueron justamente los primeros que inician la exploración de estos territorios? Yo acabo de hablar de Carlos María Moyano, que es el marino a caballo, porque era un integrante de la Armada, que recorrió toda la parte de la precordillera y fue el primer gobernador de Santa Cruz. Pero también lo fue el Perito Moreno, que lo interesante es que el Perito Moreno ingresa a este territorio ignoto antes que el ejército. Después, como otro, como el autor de El viaje a las 15.000 leguas, ellos vienen detrás del ejército, el Perito Moreno.
Sí.
Y esto es Lista. Y este es el primer explorador de la tierra del fuego. Lamentablemente, hay un suceso bastante bochornoso en esta exploración.
Sí.
Porque en 1886 se embarca junto con el padre misionero salesiano José Fañano. Hay un lago, el lago más importante de Tierra Pulsa, el lago Fañano.
Sí.
¿Quiere decir por qué? Porque llegar a una aldea de Seidman, sin que me dieran motivos, y Lista fue porque los indios eran unos jodidos que no se querían sacar medidas antropométricas.
Claro.
Pero como se van a medidas, como yo le puedo sacar sangre en este momento,
claro,
a un toro campeón en la rural.
Sí, sí.
El criterio evolucionista de la época es que era un grado de evolución de un animal, de evolución de un mamífero que todavía no había llegado a conformarse en el ser humano.
Sí.
Mucho menos al ser humano superior que era el europeo.
Sí.
Y sin mediar palabras se cargaron a 28 indígenas, mujeres, hombres, niños, los liquidaron directamente. Eso está significativo porque este hombre después tuvo una muy buena relación con los castros, así que este huelche. Pero
sí,
que estaba pasando la revolución y se tuvo un encuentro muy bravo con Fañano, que le reclamó: basta, pare con esta matanza. Que le dijo al cura: yo vos también te voy a fusilar.
Sí.
Bueno, pues una personalidad tremendamente contradictoria. Yo te decía con los indios de Tehuelche, porque él escribe una obra, ahora te voy a decir cuáles son, escribe varias y son bastante amenas de leer, que los indios Tehuelche es una raza que desaparece y que se publica en 1894.
Sí.
Últimamente sus obras completas fueron editadas hace mucho. Supo estudiar bastante sus propios viajes, porque él tuvo también un fin trágico. Anduvo por todo el país, ese país que estaba en expansión, por ejemplo, en Tabitura de las Misiones, que fue escrito en 1883. Mirá qué bonito lo que escribe: ¿qué pincel podrá reproducir jamás los matices armoniosos de las mil enredaderas que ocultan bajo su verde y ondulante follaje los troncos seculares de la selva?
Sí.
Imagínate que si Misiones sigue siendo un programa, que no me tiene mal, pero si Misiones sigue siendo un paisaje maravilloso, lo que sería en esa época, que todavía su flora autóctona no había quedado, no había caído bajo la tala, para ser reemplazada justamente por especies madereras. Aquí conservamos todavía, si pueden ver, el Parque Nacional en Guayú.
Sí, vamos a recomendar verdaderamente los indios Tehuelches, una raza que desaparece, que escribió, que verdaderamente es fantástico, porque en 1894 parece haber cambiado un pensamiento hacia los indígenas, y esto es algo que lo ha llevado verdaderamente con él, y también es algo por lo cual lo hace uno olvidado, porque debería tener el espacio que corresponde al respecto. En relación a todo esto, te quiero preguntar, porque me habían comentado que su muerte fue en circunstancias extrañas. Contame por qué.
Sí, te voy a decir algo antes. Él, cuando era segundo gobernador de Santa Cruz, no se amansaba, ¿eh? Amansaba, lo estoy diciendo. Tiene una hija que se llama Ramón, que es descendiente directa, renuncialista, con una India de muerte. Pero lo interesante es que la reconoce como tal,
sí,
y le escribe una mestiza, Ramosita. Esto a Agustina Andrade le afectó tan particularmente que se retira de su quinta
sí,
Temperley, y se vuelve a la tapa de los sesos.
Es terrible, sí.
La hija que había tenido con Ramolista.
Exactamente.
Es Ramoncita Tehuelche, que es así, es argentina de pura cepa porque lleva las dos sangres. Y en cambio, matar a indios, a casarse con una india, casarse y reconocer a la hija y reconocer a la mujer en un matrimonio civil. En esa época.
Impensado.
Pero imagínate, primero, tener una hija extramatrimonial,
mamá, sí,
querida, la sabía, pero no la reconocía. Y aparte, con una india. Con una india. La india, como mucho, era para el servicio doméstico.
O exacto.
Para que los pibes cuando se dicen. Bueno, en eso es un vuelco gigantesco. Y a los 41 años, que actualmente se considera un hombre joven, es cuando pierde la vida en una exploración en el Chaco Austral.
Sí.
Vendría a ser el Chaco Salteño. Es interesante destacar de que hay un departamento en Formosa actualmente, o no sé si en Chaco, Chaco Formosa, bueno, que se llama Ramolista, creo que es en Chaco.
Sí.
Departamento Ramolista.
Mm.
Porque supuestamente había caído en un pozo depresivo y se vuelve a la tapa de los sesos. No, estos tipos no caen en depresiones. Se matan por alcoholismo, por cualquier cosa, pero no en depresión. Aparentemente iba con una valija, con un paquete de guita de la Sociedad Geográfica o el Instituto Geográfico Argentino, y lo mataron los vaquianos.
Exacto, dicen que dos vaquianos.
Mm. Sí, con los vaquianos combinados con el juez de paz,
claro,
el comisario de la zona. Porque fue una comisión que también vendría a ser como una expedición a buscar los restos, que ya estaban prácticamente unos pocos huesos, los trajeron en una cajita a investigar lo que había sucedido y se encontraron con un muro de silencio total. Bueno, cuestiones de la frontera.
Sí. El
hombre, cuando vuelve, por llamarlo así, lo traen a Buenos Aires.
Sí, fue trasladado.
Es enterrado con toda pompa.
Exactamente, aquí en el cementerio de la Recoleta. El 24 de febrero, si no me equivoco, de 1898.
Exacto, pero es enterrado en la bóveda de los Andrade.
Exacto.
Es decir, es enterrado en la bóveda donde está una mujer que se suicida en tierra consagrada y que se suicida por el tipo que la va a acompañar. Si ahora el chico está diciendo, loco, yo me voy a la chapa de los sesos para no verte más, y vos ahora te metés nuevamente al departamento. Bueno, estoy diciendo una barbaridad, pero esas cosas que existían.
Sí.
La flor y nata de la intelectualidad argentina, porque entre ellos lo describió los principales, entre comillas, peticionarios al desierto, uno de los cuales dijo: me temo que mi querido amigo Ramolista ha sido asesinado. Y el que tuvo unas palabras bastante conmovedoras, que no fue expedicionario, pero sí fue el descubridor científico del norte argentino, sobre el cual nos vamos a referir en otro momento, Pulido Crucero, nuestro padre, el padre de los antropólogos y arqueólogos,
sí,
Juan Bautista Ambrosetti.
Coincido.
Hombre, claro, está el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti.
Coincido.
Ahora, vos le preguntas a la gente quién era Ambrosetti y te dicen que ellos jugaba, no tienen ni idea.
No, no hay conocimiento, no.
Bueno, pero eso es lógico, porque no se difunde. Ahora, no solamente es el viaje al país de los Tehuelches, la obra de
Ramolista.
De Ramolista. Están todas compiladas en una editorial que se llama Confluencia, no sé si existiendo,
sí,
que editó todas sus obras, inclusive ediciones similares, junto con la de Carlos María Moldano.
Exacto.
Y la de Luis Jorge Fortada. Pero la de Ramolista, la Patagonia Austral, es el complemento,
sí,
al país de los seres. Es fascinante porque es el escrito del primer hombre de origen europeo, de,
sí,
blanco, bueno, de lo que sea, del marciano que va para,
sí,
los indígenas. La aparición justamente de esa gente era como gente llegada de otro planeta.
Bien.
Y que lamentablemente no fue.
Pero deberíamos leerlo todos.
Sí, netamente.
Mi querido Pepe, me encantó Los Olvidados de hoy, Ramón Lista. Y te quiero felicitar, y te quiero felicitar porque Los Olvidados, como comenzó siendo un éxito, y es un éxito, en lo que es un segmento, lo que se denomina en radio, pasa ahora a televisión. Así que ya podemos hacer el anuncio. Por consiguiente, ya también hay videos, ya hay anuncios realizados. Le damos la difusión, obviamente. Y te hago una pregunta. ¿Tu Facebook cuál es, José Luis? ¿Tu Facebook para poder ingresar?
Lo vamos a editar también, ¿eh?
Sí.
Va a salir editado y va a tener el prólogo de una gran investigadora que se llama Alejandra Piazzi.
Lo voy a hacer con mucho amor, lo voy a hacer con mucho amor. ¿Cuál es tu Facebook, José Luis?
Mi Facebook es Pepe Muñoz Aspiri.
Bien, bien, porque ahí va a estar toda la información de Pepe. Pepe Muñoz Aspiri. E igualmente vamos a crear redes, que eso lo tengo que hablar, vamos a crear redes en el cual vamos a tener Los Olvidados. Van a ser redes nuevas. Así bueno, que prepárese.
Va a ser un desafío esto del programa en televisión, verdaderamente. Yo ayer puse el logo muy bonito y a la gente le gustó, ¿eh?
Sí.
El logo ya les gustó. Bueno, entonces si les gusta el ganchito, vamos a ver después.
Ahí está. Querido José Luis, un cariño muy grande, abrazo inmenso.
Igualmente para vos, buen fin de semana, amigo.
Igualmente, chao. Y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador. Un segmento que a mí me encanta, Los Olvidados. José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y en este tiempo de encuentro, como siempre te digo, es un tiempo de encuentro en las diferencias. Hoy tuvimos todo y ahora tenemos que cerrar con también un ámbito que es más para la oposición. Y es él, que es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Juli, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, vos sabés que muchas personas, yo no tenía conocimiento de tanto conocimiento de vos, Julián, porque muchos, yo les digo, sí, los viernes está Julián con sus segmentos, sí, los viernes, ah, Julián Chasco, así me dicen, Julián Chasco, sí, sí, yo amigo, todo me agrando, si me decían cualquier cosa ya perdía, pero como que me lo decían con orgullo, Julián Chasco, sí, un gran... Ah, mira cómo te titularon, no sé si es la palabra, pero bueno, no importa. Un gran operador de Patricia Bullrich. Córdoba es Julián Chasco, así me dijeron.
No, me parece que me quedo un poco grande.
Así me dijeron con respecto a tu persona. Así que bueno. Te felicito, estoy muy orgullosa al respecto. Yo apenas me dijeron con tanta alegría, dije, es un amigo. Me agrandé claro, con vos. Claro. Gracias, Julián, te agradezco claro, sí, mucho. Sí, sí. Viví un momento de alegría, porque vamos a decir algo, yo aquí en lo que es la esquina de la radio, en donde hay una confitería, está permanentemente López Murphy, a quien veo, también veo mucho a María Eugenia Talerico, que va a ocupar un lugar, lo cual me alegra mucho verdaderamente que ocupe un lugar María Eugenia. Para mí es muy interesante que pueda tener un espacio personas con conocimiento y con criterio, como lo es ella. Ella es de Colón, provincia de Buenos Aires, así que allí estará. Es más, fue una de las negociaciones con Patricia de López Murphy, María Eugenia Talerico, que bueno, hablo permanentemente y la veo permanentemente. Y ahí es donde me dijeron, ahí, de ese círculo, te explico que es donde me dijeron. Bueno, vamos a adentrarnos
Ayer estuvimos con ella justamente.
Ah, no te lo quise decir, pero como verás tengo toda la información. No quise ser tan directa porque dije, bueno, voy a guardarlo, trato de ser precavida, no quiero ser la Ángela de Brito de la política. Sabía que era María Eugenia Talerico, te lo dije, Juli.
Ayer
muy bien.
Estuvimos escuchándola dando una referencia de su pertenencia al grupo de López Murphy. Y bueno, que está muy involucrada, la verdad que la vimos muy muy enganchada, con muchas ganas. Es muy lindo escuchar gente con esas convicciones.
Sí.
Venga de donde venga, digo.
A eso me dirijo. Su figura, si vos me dijeras si es de la oposición, del oficialismo, no me importa. Es ella como persona. Ella como
sí,
persona.
Con integridad, con valor. Sí, todo lo demás lo discutimos.
Bien.
Ayer justamente me encontré con una... una persona que resultó ser alumna de un íntimo amigo mío que hemos sido compañeros de facultad y que es para muchos politólogos es una referencia, que es Mario Riorda, y me encontré con una persona joven que tiene muchos valores y hablábamos de eso. Por ahí con Mario tenemos, no digo que estemos en las antípodas ideológicas, pero tenemos muchas diferencias ideológicas, pero es una persona tan íntegra que es tan lindo encontrar gente que es íntegra, no importa de qué lado de la ideología o de la forma de pensar tenga, sino que saber que compartís valores. Después podemos pensar otras cosas, pero eso es lo más importante, y ojalá pudiera haber mucho de eso de ahora en adelante en Argentina, ¿no?
A eso me dirigía. Ahora me voy a adentrar en algo que me habías enviado vos, Julián, que me parece también muy interesante. Cuando hoy por la mañana despierto, tengo el Zoom y después veo lo tuyo, que tiene que ver con un artículo de La Nación, vamos a citar la fuente, que dice: dique de contención, la impactante cantidad de diputados y senadores que en Brasil defienden al campo. Qué diferencia y qué notable con nuestro país, ¿no es así?
Sí, claro, claro, por eso te lo mandé, porque me pareció tan interesante. En realidad me lo reenviaron gente relacionada con el sector. Yo lo había visto, pero la verdad había visto el título, lo había pasado por delante, no tenía mucho tiempo, y me lo mandan de nuevo, entonces digo, interesante leerlo, lo leo, y la verdad que te lo mandé inmediatamente, porque si bien tenía otra idea de hablar hoy de otras cosas, pero digo, qué interesante esto, y un poquito cuando te metes en el artículo lo empezás a ver, el origen y demás de cómo llegó, pero fíjate que nosotros, la gente que ha estado de nuestro sector, o está de nuestro sector en el agro, termina con un desvío hacia lo político, hacia lo partidario, y no al revés. Entonces, por ahí te, como sector, decís qué poca representatividad.
Exactamente.
Tenemos. Y dónde está el punto por el que tenemos esa poca representatividad. Porque está claro que la, no digo la culpa, pero sí la responsabilidad de no estar insertados en la vida política que te resuelve y te complica tu vida, porque convengamos que la política es la que te marca la cancha y es la que te indica el camino de nuestra actividad, y nosotros como que la vemos de afuera, como que estamos adentro del campo con la tranquera cerrada y medio como que no nos importa como productores cuál es el destino de nuestra actividad y el destino en definitiva de los que producimos la mayor riqueza del país, ¿no?
¿Y cuál es la responsabilidad? ¿Dónde la encontrás?
Mira, yo creo que tiene mucho que ver también con nuestra idiosincrasia de los gringos, digamos así. Mucho hacia adentro, mucho trabajo, mucho esfuerzo en lo particular, en lo privado, y hacia afuera poca participación social en general. Me parece que ha habido como una época en la que el productor producía y no importaba cómo, y era importante ganar plata, digamos así, pero con las reglas que las pongan otros. Y bueno, mientras me vaya bien así, ¿para qué me voy a preocupar del resto, no? Me parece que hubo mucho de ese pensamiento, tal vez por ahí algo de mezquindad entre nosotros mismos, que no hemos podido tener la generosidad y la grandeza, y también poca inversión. Porque me parece que como sector no invertimos, evidentemente ese grupo de brasileros tiene mucho tiempo, dinero, esfuerzo y recursos humanos y de todo tipo invertidos en la representatividad, ¿no? En lograr la representatividad. Y yo creo que muchas veces lo ves en las sociedades rurales o en las organizaciones intermedias, que los socios no pagan la cuota porque les parece que no hace falta. Y ante un problema, bueno, no tenés entidades que te representen de manera genuina, ¿no? Entonces, bien, poco gasto, poca inversión, poco compromiso, poco involucramiento de nuestro sector, me parece que es un combo perfecto para que, bueno, mientras estábamos en nuestra zona de confort y no pasaba nada, bueno, ahí quedamos. Y un día descubrís que los que ponen las reglas son los otros y los jugadores somos nosotros.
Bien, te quiero preguntar, porque siendo de Córdoba no puedo dejar de lado, ¿cuál ha sido tu análisis de la última elección?
No, bueno, no, de Córdoba es una vergüenza. A ver, yo creo, lo he hablado varias veces con algunos medios y demás, Yo no creo en el fraude, yo no creo en las grandes conspiraciones, no creo en esas cosas. Me parece que el que ganó, ganó, y dentro de lo posible tiene que ser el domingo. Me parece que esto que pasó en Córdoba es sumamente vergonzoso. Es inadmisible que después de 40 años de democracia en una provincia como Córdoba, en la que nos jactamos de todo lo que nos jactamos los cordobeses, no podamos contar los votos en el transcurso de una noche. Es altamente vergonzoso. Habla de una falta de operatividad y de un Estado que realmente no está a la altura de las circunstancias, porque al que más daño le hace es al que ganó. El que ganó nace con una deslegitimación de origen, digamos. Yo me imagino el que ganó diciendo: yo gané, pero todos sospechan que me robé la elección. Y lo cual me parece que es una locura que nos pase esto a esta altura del partido, donde tenían dos sistemas de contar votos: uno que era un sistema electrónico, sí, de transferencia de datos, y otro que es un sistema manual, que es el que se usó siempre, que es llevar las actas a donde había que llevarlas, y al correo, donde fuera, y hacer un sistema tradicional. Le fallaron las dos cosas.
Bien, Julián, te digo algo. Llegó un momento, hoy es un momento mínimo, sorpresa, un minuto, en realidad 30 segundos. Está saliendo de una reunión, vos hablaste muy bien de ella, te dije que la estimaba muchísimo y verdaderamente quiero que también ella diga, aunque sea en 30 segundos, palabritas hacia vos y vos le puedas reiterar lo que opinás de ella, que ya es candidata, es precandidata, con el emblema siempre de Ricardo López Murphy, porque la veo al lado siempre, verdaderamente, ¿eh? Y también en la lista, María Eugenia Talerico. Buenas tardes, ¿cómo estás, María Eugenia? Disculpame que te molestamos. 30 segundos, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Hola, Alejandra. Hola, Julián. La verdad que, bueno, no escuché lo que dijiste de mí.
Ahora va, Julián.
Menos mal.
Sí, menos mal. Lo cambiamos. Después te paso el CBU, tranquilo, Julián. Cambiemos, que ahora está María Eugenia. Juli, ¿qué decías de María Eugenia? Comentale ahora a ella que tenemos la posibilidad de hablar, aunque sea un minuto.
No, le contaba a Alejandra que ayer te estuvimos escuchando ahí en Pilar, y que bueno, que la verdad que una alegría grande tener gente con el compromiso que vos tenés y con la integridad moral y con la integridad de valores, que creo que es lo que nos une a un grupo de gente más allá de los lugares que ocupemos.
Y yo, ¿sabes qué le dije? Es mi amiga María Eugenia Talerico. Yo me agrandé, María Eugenia, me agrandé.
Solamente eso, María Eugenia, el resto no importa, es lo de menos. Pero gente con tu compromiso y con el que tenemos un grupo de gente ahí, es lo que valoramos, y es tan lindo estar con gente. Se la pasamos tan lindo ayer con gente que comparte esos valores, que realmente era solamente eso. Halagarnos un poco entre nosotros, tal vez.
Ahí está. María Eugenia, ¿vos cómo lo viviste? Y contanos qué aconteció ayer en Pilar.
Bueno, fue el lanzamiento de campaña.
Ahí está.
De alguna manera, de Patricia, sí, de Luis Petri, y como dice Julián, estuvimos ahí todos los que vamos a participar de este proyecto de país al lado de Patricia, y como también dice Julián, ¿no?, tratando de reivindicar los valores que están tan perdidos, ¿no?, porque parecería que somos todos corruptos, que llegamos todos a la política para hacer las cosas de una manera que no tiene nada que ver con la solución de los problemas, de hecho es lo que se ve. Y somos muchos los que estamos ahí, bastante nuevos también, muchos convocados, así que esperamos poder sumar, obviamente, esta energía, este compromiso, y no claudicar en la lucha por esos valores, porque para mí es el principal problema que tiene la Argentina.
Bien.
Corrupción y esos funcionarios que se tuercen y bien llegan a los cargos donde se tienen que poner a hacer las cosas, ¿no?
Bien, María Eugenia, ahora ya te puedo presentar como abogada penalista, experta en temas de integridad financiera, ex vicepresidenta de la UIF, vicepresidenta de Será Justicia y precandidata a senadora nacional, ¿es así?
Ahí vamos.
Provincia
de Buenos Aires.
Sí, por la provincia de Buenos Aires. Un cariño muy grande, María Eugenia, y gracias por atendernos justo en la calle y saliendo de una reunión. Un cariño.
Que tengan buen día, gracias.
Abrazo, María Eugenia. Bueno, Julián, quería darte esta sorpresita nada más para que veas que tenemos la misma información. ¿Y a vos cómo puedo presentar ahora? ¿Precandidato a qué?
No, yo mira, yo juego donde me toquen.
Ya lo sé.
Esa es la idea. Yo soy precandidato número 5 a diputado por Córdoba.
Lo sé.
Con expectativas de por supuesto, entrar al Congreso. Pero en más allá del cassette de que vamos a entrar todos y toda esa cuestión, pechando para que llegue la mayor cantidad de diputados de nuestro espacio. Porque el otro día hablábamos con unos amigos y de que la política no sirve y demás cuestiones, y le digo, no, para, que son todos iguales, y le digo, no, para ahí nomás, no somos todos iguales. Yo no soy, y creo que un montón de gente de nuestro espacio y de, por supuesto, de otros también, no somos todos lo mismo. Yo exhibo, como muchos de nuestros amigos, la ficha limpia. Podemos, pregunten por nosotros, sabemos que estamos limpios, en todo sentido. Entonces, no somos todos lo mismo.
Bien.
No somos todos lo mismo bajo ningún punto de vista. Yo no me banco que vale todo y que no importa, porque total esto es mucho barro y hay que embarrarse. En todo caso un poco, pero no en ese sentido. Embarrarse es meter las manos a la masa para resolver los problemas, pero no de manera corrupta, no a cualquier costo.
Bien.
No somos todos lo mismo, y te lo vuelvo a repetir muchas veces porque creo que hay que empezar a cambiar ese concepto y vuelta un poco a los brasileros, ¿no? Si nos involucramos y si todos los sectores o los espacios o incluso los que nos creemos y podemos demostrar que somos honestos, si nos involucramos vamos a sacar a los deshonestos.
Bien.
Entonces me parece que de por ahí va la cosa. El resto, como dice María Eugenia, el resto lo vemos, pero vamos por ahí primero.
Yo tengo precandidato a senadora por la provincia de Buenos Aires, precandidato a diputado por la provincia de Córdoba, una cosa fantástica. Un cariño muy grande, Julián Chasco, abrazo inmenso.
Muchísimas gracias por la sorpresa y nos, seguramente nos estamos viendo estos días.
Cuídate mucho, abrazo. Y estuvimos con él, con Julián Chasco. Creo que esto se llama Tiempo de Encuentro. Editorial Luis de Lía con su fórmula. Luego hablamos desde el punto de vista de oficialismo con César Crosita, específicamente Grabois. Luego nos adentramos con Los Olvidados. Y luego finalizamos con el ala de Patricia Bullrich, López Murphy y lo que se realizó ayer vinculado con la oposición. Todas las voces, todas, te proponen un tiempo de encuentro. Hasta el próximo, sí, el próximo viernes a partir de las 12, haciendo tiempo de encuentro. Chao, gracias, los amo.